antes de comenzar, quisiera hacerle un par de anuncios de índole práctica. Tenemos servicios de traducción en francés y también tenemos el recurso para presentar en francés. En ese caso, va a ser traducido al inglés. Así que alentamos la participación de todos los francófonos. Yo no quiero darle dificultad a los intérpretes con mi francés, así que posiblemente me mantenga hablando en inglés, a pesar de que mi inglés tampoco es perfecto. Tenemos aquí un tema, y es que la agenda o el orden del día para esta reunión que se establece, que se mostró, no es exactamente el que vamos a seguir. Si necesitan hacer algún cambio para asistir a la ceremonia de apertura, me lo pueden comunicar. Tenemos el almuerzo, creo que es un almuerzo rápido que nos van a brindar Xira, uno de nuestros patrocinadores. Sobre todo para los participantes no locales, quisiera comentarles que anoche tuve un brote de diarrea severo, que es totalmente normal. Si les pasa, no se preocupen, es parte del proceso de adaptación. Hay algunos que están preocupados. Yo soy médico por formación, vengo de un país africano, no tienen que preocuparse, simplemente incómodo, pero no es nada por lo cual tienen que preocuparse. Y se supone que nosotros no necesitamos llevar estas cintas todo el día, pero sí a la noche, dependiendo del hotel. Estas cintas para los mosquitos, ¿no? Más que nada de noche las pueden tener puestas para repelerlos, ¿sí? Tuvimos una reunión el domingo donde hablamos de la misión y de la visión de nuestro grupo de trabajo. Pusimos un borrador en la pantalla. Si les interesa hacer algún comentario, por favor, pidan la palabra. Nuestro grupo de trabajo básicamente es un grupo de trabajo de CCNSO y los temas que discutimos tienen que ver también con los solicitantes de los GTLD. Así que somos muy abiertos a que otros se sumen a nuestro grupo. Tenemos conocimiento especializado técnico muy específico. Entonces, es posible que en el futuro solo unos pocos de los solicitantes más pequeños de GTLD se puedan ver beneficiados. Meirian Kashnashishma va a hablar acerca de los productos comerciales gratuitos. Y son de estas personas que la empresa que nos entregó este puntero láser tan lindo.
If at the discussion somebody from the
si alguien durante el debate quiere sentarse alrededor de la mesa, lo puede hacer porque hay suficientes micrófonos. Si no, piden, levantan la mano y se les da un micrófono volante.
Good.
Yeah, good morning, everybody.
Buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. Como dije, mi nombre es Carson Schiffern y estoy dando esta presentación en nombre de Comité de Comunicación, que es una empresa alemana. Voy a hablar de un servicio Iron DNS, que es un servicio DNS sin costo. La agenda de hoy a la mañana, que tengo 20 minutos. Entonces, para los siguientes 20 minutos, el orden del día es el siguiente. Vamos a explicar brevemente qué significa Iron DNS, cuál es el programa para financiar registros en los mercados emergentes. Y la segunda parte es fácilmente cómo puede hacerse más fácil DNSSEC a través de Iron DNS. Entonces, vamos a hablar primero del programa de patrocinamiento para mercados emergentes. ¿Qué significa Iron DNS? Es un servicio DNS líder, no es un software que se puede comprar, sino que es un servicio que se puede comprar o que se puede obtener gratuitamente si uno resulta elegible conforme a los criterios establecidos. Iron DNS no está basado sobre ninguna plataforma con código, sino que fue reescrito desde cero. Y entonces tiene un software de servidor de nombre totalmente independiente. Fue generado muy fuerte como para entonces estar prevenido para futuras amenazas. Puede ser un suplemento para las infraestructuras de servidores de nombre que ya tienen implementadas o puede utilizarse como un reemplazo para estas infraestructuras de servidores de nombre. El objetivo de este programa, y les voy a hablar ahora del programa de patrocinamiento para mercados emergentes, es que las ventajas que tiene Iron DNS estén disponibles para los registros que en la actualidad no tienen recursos financieros suficientes para pagar por un servicio de tan alto nivel. Bueno, ¿qué es lo que viene en este paquete gratis? Este paquete tiene una nube Anycast con 5 nodos. También tiene IPv4 y IPv6, direcciones IPv4 y IPv6 por defecto. También tiene una interfase de SOAP o para arquitectura o AXFR con TSIG. Y el motor DNSSEC, si van a establecer la zona o van a provisionar la zona, porque Iron DNS puede generar la zona y popularla. De otra forma, puede utilizarse para redistribuir una zona que ya fue creada. ¿Quiénes pueden solicitarla? Tienen que ser un registro CCTLD, tienen que ser una organización sin fines de lucro, tienen que tener menos de 100.000 delegaciones en el dominio de alto nivel con código de país, y tiene que ser un país que no pertenezca a la OCDE. Estas son las calificaciones que necesitan quienes quieren recibir el financiamiento a través del programa de patrocinamiento. ¿Cómo hacer la solicitud? Bueno, no hay nada de burocracia. El que los quiere me lo solicita a mí. Tienen mi tarjeta, también tienen un folleto que pueden ver dónde está mi dirección. Así que si no quieren escribirme a mi dirección de correo electrónico, les puse ahí también mi teléfono para que directamente me llamen. La segunda parte, entonces, dice cómo facilitar DNSSEC. La situación inicial sin crear la zona es como que uno tiene un maestro oculto que es el que alimenta los secundarios. La nueva situación con DNSSEC es que sigue estando este maestro oculto, alimenta a Iron DNS y el motor de Iron DNS es el que genera la zona y aprovisiona a todos los secundarios. ¿cuál sería el esquema de esto? Bueno, la situación inicial, sin formar o sin crear la zona, tenemos el maestro oculto a la izquierda y después tenemos los secundarios con una única transmisión, unicast, y después tenemos los usuarios, que son los que hacen, acceden a los secundarios. Con DNSSEC tenemos el maestro oculto, pero lo que tenemos entonces es el motor de Iron DNS para DNSSEC. Y este motor de Iron DNS es el que va a aprovisionar a los secundarios Anycast, así como a los Unicast. Y entonces el usuario de dominio de alto nivel va a poder acceder a través del Unicast o a través de los secundarios en la nube. Bueno, acá les traje una demostración para que ustedes vean cuán fácil es generar una zona con Iron DNS y trabajar con DNSSEC. Así es como aparece la interfase de configuración de usuario. Uno se conecta entonces. Pueden elegir el idioma. Acá lo acabo de cambiar de alemán a inglés. Tenemos el panel de la izquierda que dice crear. Acá tenemos entonces los productos que pueden estar activados. En este caso uno, puede haber más de uno. Eligen la zona que van a crear. La vamos a llamar demo, que es un dominio de nivel superior. Le vamos a poner toplevel.domain.demo, tld.demo. Tienen que agregar al menos el nombre de un servidor de nombre fuente. Lo vamos a llamar nd/demo. Siguiente. Acá dice entonces que la zona fue traída desde la primaria con éxito. Le ponemos OK. Tenemos los servidores de nombre configurados en el primario oculto y podemos entonces marcarlos o desmarcarlos. Si queremos aprovisionarlos o no, eso queda opción nuestra. Hacemos clic nuevamente y acá nos dice que el servidor de nombres de la zona tiene registros para el servicio de DNS. Le ponemos OK. Después ponemos sí, quiero tener habilitado DNSSEC. Y después la última parte es lo que todavía no les es importante para ustedes, que es el acceso de control, control de acceso para los servidores, etcétera, etcétera. Así que le vamos a poner crear. Y esto es así, ya hemos creado una zona. Tenemos entonces este dominio de nivel superior ya creado. Se especificó el servidor de nombres. Y esto era para mostrarles en general. Y como pueden ver, claramente ya está disponible con DNS completo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que hace Iron DNS para ustedes. Les genera una nube sin de Anycast. Y si alguno de ustedes quiere hablar sobre esto, puede hacerlo, y si no, contesto cualquier pregunta o cualquier duda que les haya surgido. Gracias. Debo decir que tenemos .dn en uno de nuestros secundarios. No utilizamos la plataforma de diseño. Esto funciona muy bien. Nos ha dado la oportunidad de cómo utilizar Tixo también. ¿Alguna pregunta?
Yo me llamo Almam Gumbo.
Buenos días. Gracias por la presentación. Me gustaría saber. ¿Dónde se puede descargar esto? Como dije, mi pregunta es, perdón, pero parece que no se escucha. ¿El software gratuito está en Internet? No es un software gratuito, sino que es un servicio. Entonces no se puede descargar el software, sino que hay que pedir el servicio. El software no es público. Me gustaría saber, yo soy de Madagascar. Querría saber cuál es el límite, porque ustedes hablaron de 100.000, en la cantidad de delegaciones. Nosotros lo tuvimos que fijar en 100.000 porque, bueno, podría haber registros que no sean de países de la OCDE, que quizás sean más grandes. Entonces, en algún momento tuvimos que poner un límite para que el programa estuviera listo para los mercados emergentes. ¿Respondo a su pregunta con esto? Mi nombre es Joe Setti y estoy interesado, o querría saber, ¿qué más necesitamos DNS para simular? ¿Tenemos un sitio web donde podemos obtenerlo? ¿O si hay algún website? No sé si entiendo su pregunta. Lo que digo es, si alguien está interesado en el software, ¿alguna página en el web donde uno puede ir y tener un clic para hacer una descarga? No, el software en sí mismo no puede descargarse. No es público, es un servicio. Uno tiene que pedir el servicio y no el software. El servicio está a cargo de una compañía alemana, Konik, y uno lo que hace es solicitar el servicio, pero no se puede descargar o comprar el software en sí mismo. Tenemos una pregunta remota, así que le quiero dar prioridad a esto. Bueno, Sabine pregunta si hay algún detalle sobre el software disponible. No al público. ¿Qué quiere decir con detalles? Bueno, no sé si me va a responder. Supongo que el lenguaje de programación es Java, si esa es la pregunta. Ah, está escribiendo. Mientras tanto, tengo una pregunta. En DNSSEC yo lo tomo automáticamente y después querría ver cómo se puede hacer la conexión, cómo hace la conexión. El backend es también autoescrito. No sé cómo decirlo. Es otro software de un tercero. No es entonces un DNSSEC abierto. No. ¿Y la otra pregunta cuál era? ¿Puede tener 3 octanos? No, no puedo. No, es demasiado técnico esto. No, la verdad no lo puedo responder yo. Perdón. ¿Alguna otra pregunta? Perdón, pero no se escucha desde la cabina de francés. Pido disculpas, pero se escucha con mucho eco en la cabina de francés. ¿Podría repetir la pregunta a la persona que la hizo, por favor? Tiene que ver con la renovación de la firma de la zona. Hay mucho eco en la cabina de francés. Sí, también puede hacerse de esa forma. Es una suite de NSC completo, entonces puede hacer cualquier cosa, puede configurar cualquier cosa conforme a la necesidad que usted tenga. Muchas gracias. Buenos días. Mi pregunta es, ¿cuánto costaría para una organización no gubernamental obtener el servicio? La pregunta es, si quisieran pagar por ese servicio, ¿cuánto saldría? Bueno, eso depende de la cantidad de registraciones que ustedes tengan a dominio de alto nivel. Y después lo podemos hablar entonces en el café. Esto tiene que ver con la variable, digamos, que es la cantidad de delegaciones que tienen. Bueno, entonces ahora fue muy interesante. Y ahí vamos a algo más interesante. No es que su tema no haya sido interesante, sino que vamos a ver el impacto de la agenda. Me golpeo a mí mismo por lo que dije. Nos estaba hablando, vamos a hablar ahora del benchmarking de los registros. Jason lo ha hecho en el pasado y a veces trae muchas cosas interesantes, aunque no da mucho aviso, así que no sé de qué va a hablar hoy hasta que ponga la presentación en la pantalla.
Hello. Okay, well, it's not now, so you... This one's working fine. Hello. Back from there? Hello. You should speak into it like that. The hole down there. Well, it's fine now. It's fine. It's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. If you go down there and move it around, it gets a little bit different. Go going there will get a little bit iffy. That's why you have to speak to him through the microphone like that. We can't tell them because it doesn't work from there because it's not meant to. But that's... all microphones, you should speak straight into there. I can't do... And I haven't got enough system on to replace it straight away. But that's... This is fine if they talk like that. Well, yeah, okay. Well... But it's fine. It's fine now. That's
there, so that doesn't see it.
Yeah. Even there, it's not too bad.
Mine knows it's there.
2-2-2
Mine knows it's there, definitely, but that doesn't. That's got somebody else's computer on it.
Yeah, that could be it.
It's just not switched over to mine automatically. Good morning.
Buenos días. Soy Jay Daly del registro .nz y vamos a hablar del benchmarking de registros. Esta es la situación actual del benchmarking de registros. Solamente se hace la comparación de referencia al benchmarking con el propio país, entonces no se puede hacer un fácil escrutinio de esto. Quisiera dedicar un poquito de tiempo a explicarles un problema que tuvimos recientemente, que tiene que ver con el corazón mismo del benchmarking, las comparaciones con algún punto de referencia. Aquí tenemos un ejemplo práctico que nos puede ayudar. A principios de este año publicamos nuestra declaración de prácticas de DNSSEC para la consulta y propusimos utilizar una longitud de clave de firma de 1152. Escuchamos algunas quejas de la comunidad cuando hicimos la consulta. Nos decían que la mayoría de los TLD utilizaban 2048 bits, entonces que nosotros también debíamos usarlo. Nosotros argumentamos que 1152 bits era sumamente seguro, que esto no iba a ser roto, violado de ninguna manera y que estábamos satisfechos con utilizar esa longitud. Y en Nueva Zelanda hay un criptógrafo realmente muy conocido que estuvo de acuerdo con nosotros diciendo que 1152 era seguro. Pero la comunidad no estaba satisfecha porque esto era una cuestión más de percepción. Y el tema de la seguridad de esta longitud no era el problema, sino que tenía más que ver con la percepción de lo que utilizaba la raíz. Y también algunos querían tener lo mismo que con las pruebas de videos que antes de poder firmar o crear la raíz para esta longitud. Entonces estuvimos de acuerdo a pasar a 2048 bits, a pesar de que esto implicaba el uso de muchos más recursos de nuestra parte. No pensábamos que era más seguro utilizar esto, pero sí que podíamos resolver la cuestión de la percepción. Entonces acá tenemos que ver cuál es una mejor práctica y lo que no es una mejor práctica en la comunidad. Yo puedo decir cosas como que, bueno, si vemos al Brasil, que son gente muy inteligente, ellos están utilizando una clave de 1152 y podemos decir, sí, si miramos a tal otro, ellos usan la de 2048. Entonces, yo creo que podríamos dedicar más esfuerzos a entendernos entre nosotros como comunidad cuál es la mejor práctica y cuál no lo es.
Estamos en un ámbito que cambia constantemente, donde hay nuevas cosas que salen mal y cada tanto aparecen nuevos servicios. Estamos cerca de implementar DNSSEC y nos llevó más tiempo de lo que pensamos que nos iba a llevar, porque hay muchos de los implementadores más tempranos que tuvieron problemas. Entonces tuvimos que incorporar algunos otros aspectos a nuestro sistema, como ejercicio de aprendizaje, que no conocíamos al principio. La gente sigue inventando cosas nuevas. Entonces, ahora, para hacer un buen registro, hay un nivel muy elevado, una barra muy elevada que alcanzar. Entonces, si nosotros nos mantenemos en buen contacto con otros registros, podemos entender que esta es la situación. Entonces, creo que nosotros debemos utilizar el benchmarking, es decir, compararnos con otros. ¿Por qué? Porque esto nos permite ver, primero, qué es lo que están haciendo nuestros pares, cómo nosotros estamos ubicados en relación con los pares. Podemos venir a reuniones como esta, puedo hablar con muchos de mis pares, puedo averiguar qué es lo que están haciendo, pero solamente voy a tener una comprensión de determinados elementos. Y nosotros tenemos que entender en todas las actividades qué es lo que hacen nuestros pares, más allá de simplemente hablar con la gente, con los colegas. También tenemos que saber cuáles son las mejores prácticas de la industria. A mí me gusta tener una buena discusión con mis colegas diciendo que 1.152 bits es suficiente y que 2.048 es excesivo y que las cámaras de video dentro de la ceremonia de KSK es innecesario. Quisiera saber también cuáles son los objetivos, las metas que deberíamos fijarnos. Es mejor si yo puedo fijar metas que otros registros aprueban como buenas metas, metas a las que deberíamos apuntar. También tendríamos que poder saber qué estamos midiendo. Podemos medir muchas cosas, medimos muchas de hecho, pero si podemos demostrar que determinadas medidas o indicadores aumentan la calidad, entonces lo podemos usar. Y finalmente, quisiera demostrarle a mi comunidad local que estamos adoptando las mejores prácticas. O en caso de que no lo estemos haciendo, que quede claro eso y que podamos mostrar que tenemos un plan para hacerlo. Ahora, dentro de nuestra industria, dentro de los registros, ya estamos perdidos entre tantas siglas y acrónimos en lo que respecta a las mejores prácticas. Algunos ya son usados por los registros. Tenemos la librería de infraestructura utilizada para gestión de servicios de IT. Tenemos COVID, que nos da un marco para controlar la tecnología de la información. Tenemos ISO 9000, que es un marco de calidad. Tenemos ISA 27000. Para lo que tiene que ver con la seguridad de la información, ISO 31000 para la gestión de riesgos. Pero tenemos mucho más también en potencia, pero lo que no tenemos es una norma de calidad o de referencia o de benchmarking específica a los registros. Y eso es de lo que queremos hablar, a ver qué se puede desarrollar en este sentido. La mayoría de las normas de benchmarking incorporan lo que se llaman niveles de madurez. Estos fueron definidos por el Instituto de Ingeniería de Estados Unidos hace unos años y se han utilizado en muchos ámbitos desde entonces. Yo he adaptado una versión de esos criterios. Acá hay 5 en esta lista. El 5 se lo agregué yo, en realidad, y ellos tienen el 0, que es trabajo de baja calidad, que yo no incluí en la lista. Algo interesante sobre los registros es que todos tenemos que operar según normas y niveles muy elevados. Y estos normas y niveles debemos establecerlos nosotros mucho más alto que en otras industrias por la importancia de lo que hacemos. Entonces, los niveles de madurez con respecto a esto tienen que subir de nivel. El nivel más bajo, entonces, de madurez para cualquier elemento individual de un registro es que sea repetible. A menudo esto es un abordaje interno con muy poca referencia externa. Sigue habiendo mucha intervención manual en algunos procesos y gran parte de la comprensión surge de la experiencia del personal que lo desarrolla o es más intuitivo. Así es como muchos registros, o de hecho todos los registros, han comenzado. El segundo nivel de madurez es el de definido, es decir, donde todo está automatizado, documentado y comunicado. De modo que ahora es un servicio profesional. Luego tenemos administrado como nivel de madurez siguiente. Ahora tenemos un monitoreo, una medición y la incorporación de algunas mejores prácticas. El cuarto nivel de madurez que se suma a los anteriores es el de optimizado. Aquí es donde el sistema adopta todas las prácticas, las mejores prácticas conocidas y funciona, simplemente funciona. Es un sistema desarrollado sumamente estable. Y el quinto nivel de madurez que yo lo agregué para nosotros es el avanzado. Es aquellos que están avanzados en el campo y que realmente están dando algo que es de un nivel de excelencia que nosotros quisiéramos alcanzar. Les voy a dar algunos ejemplos luego de esto. Tengo aquí cuatro páginas de posibles elementos y ejemplos de lo que podríamos considerar en este abordaje. Algunos son específicos al registro y otros a la tecnología. La primera categoría es DNS. Y tal vez querramos ver los cinco niveles de madurez para la colocación y la conectividad de los servidores de nombres, el software de servidores de nombres que utilizamos y cuántas variedades ejecutamos, cómo las administramos, la performance de los servidores de nombres, con qué rapidez responden a las consultas que les llegan. Y de dónde sale la capacidad de los servidores de nombres, si están al 5% de su carga máxima, qué tipo de aprovisionamiento o se corrige el orador. ¿En qué punto se aprovisiona un nuevo servicio? Luego, la resiliencia, la flexibilidad de los servidores de nombres, es decir, ¿cuán bien estos clusters de servidores pueden responder o soportar una falla? ¿Cómo se hace la transferencia de archivos de zonas seguras y la generación de archivos, que podría ser también un ítem separado, y el monitoreo de DNS? Para darles algunos ejemplos, para el monitoreo de DNS nivel 2, podría ser que todos estamos ejecutando DSC o un equivalente en cada servidor. Nivel 3 podría ser que ahora tenemos una agregación central de esos registros de DSC y estamos analizando el tráfico de DNS en las distintas posiciones de los servidores. El nivel 4 de madurez podría ser que todas las consultas de DNS son registradas o guardadas en una bitácora. Y el nivel 5 podría ser que se desarrollan herramientas expertas para analizar lo que ocurre a nivel de DSC. Se han hecho software para analizar las consultas de DNS en clusters paralelos realmente grandes, y esto es lo que yo consideraría un nivel 5. Y luego, por ejemplo, tenemos el software de servidores de nombres. En el nivel 4 de madurez podríamos hablar de la operación de 3 o más implementaciones de servidores de nombres, es decir, DNS y alguno más, y también tener una participación activa en el desarrollo de estas implementaciones. Y un nivel 5 de madurez, que tal vez sería para Verisign y para el registro checo, es el de es este que vemos aquí en pantalla. En los también tenemos como otro elemento posible el registro, protocolos de registro. Muchos de nuestros registros comenzaron con nuestros propios protocolos propietarios y luego pasamos al protocolo de Internet. El desempeño, las transacciones y la capacidad de transacciones, que esto es algo muy sencillo de entender, para que un registro tiene que mantener y renovar. También la flexibilidad del sistema de registro en cuanto a qué ocurre en caso de una falla. La administración de conexiones de los registradores, que es algo que voy a hablar más adelante. Verificadores de disponibilidad como un software aparte que muchos podrían ejecutar. Y la utilidad de entender las mejores prácticas en este sentido. Luego, soporte para IDN y para DNSSEC. Dos tecnologías emergentes que estamos utilizando ahora. El elemento posible 3, JUIS, que es un servicio importante para nosotros. ¿Qué tipo de limitación de velocidad o de control de acceso podemos tener? Y pues los podemos combinar, estos dos elementos. ¿Cuáles son las funcionalidades que están disponibles? Algunas de las cosas que me impresionaron en otros registros, por ejemplo, el japonés y el danés aceptan banderas para el los fines de control. Seguridad es otro elemento posible, revisiones de seguridad con firewall, los sistemas de detección de intrusos, también la seguridad de las interfaces de los registradores y el soporte para el bloqueo de los registratarios. Acá tenemos algunos ejemplos. Para la revisión de seguridad, el nivel 1 sería que no hay revisiones. Un nivel 4 de madurez sería que hay revisiones externas frecuentes y programadas de la seguridad, de las operaciones del registro y de la gestión de la tecnología de la información. Y los resultados de la revisión se publicarían a la comunidad. Un nivel 5 de madurez significaría que hay una gran actividad en el desarrollo de una comparación, un benchmarking de registros. Desde el punto de vista de seguridad de interfaz de los registradores, el nivel 4 sería que todas las conexiones de los registradores provengan de direcciones de IP que están en una lista aprobada, que se utilizan certificados de cliente y que haya firmas criptográficas de todas las llaves públicas. Y por último, tenemos otro elemento posible, que es la infraestructura, la que hablamos de la resiliencia de la base de datos. Por ejemplo, en mi propio registro ahora tenemos una base de datos con multimaestros sin pérdida de transacciones. Luego, la conectividad de Internet. Y alguna especialización de los equipos, que tal vez solamente se aplique a las organizaciones más grandes que pueden tener este tipo de gente especializada. Y desde el punto de vista de servicios, también el apoyo a los registradores fuera del horario habitual de atención, tener un sistema en línea y la calidad del sitio web, si se provee documentación, estadísticas, etcétera. A medida que uno se va acercando al final de la lista, esto no necesariamente está tan bien definido como otros puntos, pero creo que entienden a qué apunto con esto, ¿no? Cada uno de estos elementos, para cada uno de los niveles de madurez dentro de cada elemento, necesitaríamos medir algunos indicadores y luego contrastar el desempeño en contraposición con esos indicadores. Por ejemplo, para el desempeño del servidor de nombres tendríamos que medir la cantidad de consultas caídas y también tener una idea de cuáles fueron esas consultas que se perdieron para medir en términos de milisegundos el tiempo de respuesta y garantizar un mínimo tiempo de respuesta. Para los fines de las revisiones de seguridad tendríamos que tener una cierta cantidad de pruebas de penetración por año, por ejemplo, para un nivel 4 o un nivel 3 de madurez. Ahora es importante darnos cuenta de que no hay una solución que se ajuste a todos, no todos son iguales y cada nivel es previsto debería establecerse según el tamaño. Solo los más grandes pueden apuntar a llegar al nivel 5 de madurez y nosotros somos un equipo de 5 personas, un registro de 470.000 dominios y sería irrealista para nosotros apuntar a un nivel 5 de madurez. Esto no debe ser visto como algo que presione a todos a llegar a nivel 5 de madurez en todos los casos. Las prioridades de negocios o comerciales son las que van a determinar también los objetivos en este sentido. Entonces, ¿quién lo debería hacer? Hay muchísimo trabajo que se requiere para armar todo esto. Es necesario hacer pruebas en algunos registros y es necesario tener consultores acreditados que puedan hacer la evaluación según un modelo, porque hay que garantizar la calidad de la evaluación. No queremos que cualquier persona pueda decir, bueno, yo evalúo esto y este es el... Y nos quedamos tranquilos con ese nivel de calidad. Tiene que haber también un desarrollo continuo. Yanka y yo realmente queremos desarrollar este trabajo, pero también invitamos a algunos voluntarios que se sumen a nuestro esfuerzo. No sé si tienen alguna pregunta.
Simon.
Thanks. Simon McCullough from Nominate.
Sam McCullen. Jay, me doy cuenta que esta es una idea maravillosa. Se me cruzó una idea recién mientras presentabas. Yo estoy en el grupo de alta seguridad y muchas veces pensamos cómo tomamos lo mejor de COVID y de ISO también para unirlo en una única norma. Entonces creo que allí hay parte de la información que diste que podría ser útil. ISO tiene una función complementaria con lo de COVID. Ya usamos COVID en forma interna, por ejemplo. Y sé que muchos otros están usando ISO 9000, por ejemplo. En lugar de que nosotros busquemos aquellas cosas más genéricas, como la seguridad, creo que tenemos que tratar de puntualizar aquellas cosas que son específicas para los registros y que nadie aborda. Y si hay algo en ese sentido, eso va a ser útil. Pero también hay otras fuentes, como por ejemplo los contratos que se puso, por ejemplo, para el registro.net. Hay algunas ofertas, hay mucha comprensión sobre, hay mucha confusión sobre cuáles son las mejores prácticas, así que creo que necesitamos buscar todo ese cúmulo de información de todas partes. Nigel. Muchas gracias. Estoy tratando de colocarme bien los auriculares para la traducción. Yo quisiera ofrecerme como voluntario para ayudarlos en esta iniciativa. Y hay gente en línea también que le puede interesarle. Tal vez después nos podamos juntar y hablar de este tema. Muchas gracias, Nigel. ¿Mark? No es este Mark, es el otro Mark. No, si necesitan más Marks, también estoy yo como Mark. ¿Hay alguna pregunta de los participantes en forma remota? Muy bien. Bueno, muchas gracias. Como siempre, muy interesante y realmente mirando mucho al futuro, ¿no? Yo tal vez tengo una pregunta. ¿Cómo se ajusta esto con los requisitos de performance que establece ICANN? Bueno, creo que no estoy del todo seguro. Creo que el resultado final va a ser que los requisitos de desempeño de performance que establezca ICANN se van a basar más en nuestro modelo en lugar de en otro. Pero es algo que todavía tenemos que dilucidar.
Okay, thank you very much.
Bueno, muchísimas gracias. Ahora la siguiente presentación es de ARC, el Consorcio de Registros Africanos. Tiene que ver con el diseño de un software de registro en África. Tenemos dos presentadores. Uno va a hacer la presentación parte en francés y el otro presentador va a hablar en inglés.
Bonjour tout le monde.
Good morning, everybody. Bueno, todos de la ARC, el Consorcio de Registros Africanos, han demostrado su interés. Nosotros somos el primer registrador patrocinado con base en África y tenemos tecnología africana. Tenemos 16 años de experiencia como registro y hemos desarrollado nuestro propio sistema AKP. Operamos un sitio en África que tiene 700 dominios y que tenemos una posición dentro de los 20 principales registros del mundo. También ARC opera el registro continental de Punto África con los siguientes elementos. La promoción de CCLG África, que es una plataforma inicial para el CCLD y una infraestructura para hacer el hosting del DNS. El desarrollo del de los registratarios, del mercado de registratarios en África y revendedores de nombres de dominios, proveer una herramienta técnica y la capacitación. Es un centro de excelencia para los expertos, para capacitar expertos en DNS y obtener ingresos a través de este sistema para una organización que no tiene fines de lucros. Entonces, es un honor para mí presentar esta innovación en el sistema de registro de África. ARC lo que da es valor, agrega valor a los negocios en África. Es un modelo incluyente para todos los registros de África. Ahora le voy a pasar la palabra a Dave para que él explique en qué consiste el sistema. Buenos días, David. Uno de los desarrolladores fue ARC. Cuando mirábamos los sistemas de registro, no había nada que satisfaciera nuestras necesidades en términos de sistema de registro. Entonces dijimos, bueno, cuando tomamos un sistema de registro del mercado, uno tiene también la política con eso. Y nosotros decidimos que queríamos un sistema de registro donde la política fuera definida y no como parte del diseño del sistema. Por eso desarrollamos nuestro propio sistema de registro. Básicamente, el sistema es un manejador de mensajes de EPP que recibe mensajes de EPP de los solicitantes, hace la gestión, hace la validación ex-mobile. Comunica los mensajes de nuevo a nuestro registro. Los motores del registro tienen una configuración de calidad. Podemos tener múltiples políticas concurrentes dentro de estos motores. Podemos tener la política financiera, la corporativa y, lo más importante, también una política legacy. Eso nos permite migrar entonces a los clientes existentes desde los protocolos anteriores hasta este nuevo entorno. ¿Cómo diseñamos el software del registro? Entonces, el software de registro es igual para todos nuestros servicios, pero la política que tenemos para el registro es diferente e interactúa con todos. Entonces, la política core o núcleo puede delegar funciones como pueden ser los requisitos financieros a diferentes registros. Diferentes políticas
to build scalability and redundancy.
Y debido a que la política es una gran porción del sistema, hemos desarrollado un editor de políticas, porque entonces podemos decidir cuáles son las políticas que corren en nuestros servicios. Por ejemplo, podemos ver a la izquierda los objetos, el comando, y después entonces vemos las actividades en forma de árbol. A la derecha lo que tenemos son la forma en la que se pueden poner los comandos, cuál es la actividad, si fueron completados, y la documentación que aparece para la función. Esto surge directamente en el formato que ven en pantalla. Después, para este ejemplo que vemos, tenemos el despacho de eventos. Se puede delegar una función a otro servidor por política, completando nada más que la parte del identificador. La idea es que esto pudiera ser extensible. Si uno puede poner la función de la cuenta, queremos que todo tenga las mismas características y que se puede completar desde la propia biblioteca. La implementación de la política es muy importante para las organizaciones cuando tienen una política escrita. Y se puede tomar parte de esa política escrita e incluirla y poner un código escrito. Esto es muy importante, porque cada vez que se ve esta norma, una puede asociar la parte específica de la política con ello. Y se le puede pedir a este editor de política entonces que genere un documento de política. Entonces, desde el editor de política se puede pasar a la política escrita. Mantenemos los estándares abiertos. Todo el sistema está escrito así. Entonces, la política es XML. Pueden sacar notas de acá y terminar con un XML. Es decir, que es muy fácil compartir. La parte de la política es en la que uno está interesado. También se pueden fusionar cambios en las políticas. Tenemos entonces un sistema en el que se pueden hacer cambios en el sistema en vivo. Y acá pueden ver que tenemos el sistema de fusión de política. También, si uno va a editar una política, es muy importante hacer una prueba de esa edición. Por eso nosotros también tenemos un editor de pruebas de registro, donde entonces se puede hacer un script con todos los comandos, ver cuáles son las respuestas y después sí emitir estos comandos. Esto se puede hacer una y otra vez para saber que uno ha hecho una prueba completa de la política. Uno puede hacer cambios en un lado y hacer la prueba en el otro. Nada más que para asegurarse que todo está respondiendo de la manera que uno quiere que responda. También tenemos un sistema de acreditación automatizado. Acá definimos las cosas. Entonces, estos son nada más que ejemplos simples de cómo funciona. A la izquierda tenemos entonces una verificación de código para el comando recibido y a la derecha tenemos lo que estamos buscando como respuesta. Si vemos que hay una coincidencia con el mensaje de respuesta, entonces decimos, bueno, esto está verificado. Estos son ejemplos muy simples. Obviamente se pueden establecer otros requisitos más complejos para probar que uno va a obtener lo que está buscando. Como dije, nosotros cumplimos con todas las normas. Cumple con RFC. Hemos implementado el sistema con más de 700.000 registraciones. Esto es al mes de septiembre y pueden ver que hay sistemas, hay eventos todos los días generados. Hay momentos en los que hemos suspendido el servicio. Y también, bueno, algunos otros que fueron dados de baja directamente porque, bueno, no pagaban el servicio. Gracias, Dave, por tu presentación. Lo nuevo en el sistema es la interacción que existe entre los distintos servicios de políticas, sobre todo con el editor, porque es muy poderoso y permite entonces tener una implementación y la prueba en el sistema para poder entonces un script EPP para el cliente. Esto es una innovación en el sistema y realmente agradecemos las preguntas que puedan tener al respecto. El tiempo de respuesta es de 70 milisegundos y puedes llegar al 72 milisegundos o para las actualizaciones 51 milisegundos. Bueno, acá tenemos las direcciones de contacto para Fabrice y para mí. Muchísimas gracias.
So, any questions?
¿Alguien tiene alguna pregunta? Mark, no es una pregunta, sino que es un comentario para pedir aclaración. En la traducción del francés al inglés salió que teníamos 700 dominios y teníamos 700.000 dominios y David quiso clarificar eso. Bueno, no fue un problema de la traducción, sino que fue culpa de él. ¿Alguna otra pregunta? Gracias por la presentación. La herramienta de registro de políticas realmente es muy buena. Es muy buena la tecnología, muy buena la idea y la implementación. Algunas del trabajo que está acá puede verse en un contexto más amplio, como por ejemplo una lista de qué políticas se pueden configurar, cuáles son las diferentes opciones o algo de esta tecnología. ¿Podrá estar disponible? Me parece es que vamos a publicar un manual de edición de políticas, que es algo que ya hemos escrito para el sistema con todas las funciones. El sistema que tenemos en el momento, tenemos un URP abierto y ahí también tenemos el backend financiero y vamos a integrar, en realidad se puede integrar cualquier sistema que ustedes quieren, pero me parece que lo vamos a lanzar cuando cuando tengamos la documentación lista para que todos puedan ver qué se puede hacer con el sistema. Gracias. También vamos a publicar la política. Hay una definición de cómo se puede establecer la política. Entonces, si uno quiere escribir su propia política, va a también tener ese manual. ¿Y tienen algún cronograma de lanzamiento para eso? Para lo último que mencionó. Lo antes posible. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchísimas gracias. Vamos entonces al siguiente punto de la agenda, que es, me toca a mí.
I'm going to shamelessly abuse the prerogative of the chair.
Bueno, voy a usar la prerrogativa que tiene el presidente de hacer una presentación que va a ser, si bien la tendría que presentar el miércoles, hoy la voy a moderar en una forma diferente. Acá vemos que tenemos el DNSSEC y son los únicos que han firmado. A mí me parece que .sa no es dentro de una plataforma OC que se firma automáticamente. Pero el tema es que si un ecologista puede hacerlo, no puede ser, un ginecólogo puede hacerlo, no puede ser tan difícil. Es uno de los STLD más viejos de África, es el tercero en África. Tiene un sistema de gestión continua. También tenemos políticas continuas, no las cambiamos demasiado. Hemos operado durante varios años en infraestructura y lo que tiene COCA en Signi, hemos utilizado estas herramientas. No hemos nunca escuchado un rechazo al servicio. Firmamos una semana antes de la reunión de Corea, antes de la raíz, pero no porque éramos rápidos, sino que teníamos menos problemas y no podíamos llegar a nivel 5, sino a nivel 1. Es la producción zona 1. Que es mi nombre y entonces había que delegar un nombre y ahora se llama Tuna. .na. Es de código abierto, al menos para los STLD, tiene un desarrollo activo, puede obtenerse una nueva versión conforma con los requisitos de la ICANN. no que lo tenemos que hacer como CC, pero es muy estable, nunca hemos tenido un problema, hemos tenido algunos problemitas, pero si encontramos algo, lo mandamos un mail inmediatamente para actualizar cualquier problema que pueda surgir. No tenemos IPv6. En el almacén ahora.
Said they're going to switch the whole data center onto IPv6.
Y cuando lo tengamos listo, lo vamos a poner. Es un sistema de backup automatizado para custodio. Tiene una generación de zona automatizada también, pero no da soporte a gestión de claves. El tema es como si yo como cliente utilizo un registrador, quizás no quiera registrar mi clave. Tiene que haber un sistema entonces para la gestión de la clave, porque si no lo tenemos que hacer manualmente. Hasta el momento aprovisionamos el nivel superior, el nivel secundario. Antes de hacer ello, sacamos la zona de las herramientas de Cocatool. Se aumentan los archivos. Sabemos que todos los días tenemos 20 versiones y entonces podemos ir versión por versión fácilmente si pasa algo en cada uno. En el maestro, cada vez que ve una nueva versión, la toma. Y existen razones de política, pero creo que no vale la pena debatirlas acá. El maestro, hora por hora, verifica si hay una nueva zona, mira si es mayor o menor que la anterior, y lo que hace es una recarga de la zona. Lo que quiero mostrar acá es que la zona no está firmada.
Hemos creado un maestro oculto en el portal del registro, al que no puede ingresar nadie que no esté registrado. Tenemos Bind 9. Con una versión que vamos a tratar en la que tratamos de hacer el upgrade toda vez que podemos, cada vez que hay algo nuevo en el horizonte. Y Cocatools en sí mismo ahora puede escribir las zonas en forma horaria y hacer las recargas con Bind 9. Notifica al maestro, que antes era un secundario, pero ahora es el maestro. Promovimos también PSH de esclavo a maestro y se requiere cierto grado de coordinación. Las zonas, como van cambiando, necesitamos cierta coordinación porque lleva un poco de tiempo. También hicimos AXFRs a través de la llave de TSIG. Cambiamos. Hicimos la distribución de la clave de TSIG a través de un email de GPG encriptado y firmado para notificar al maestro y al esclavo. La curva de aprendizaje. Si no usan TSIG, bueno, tienen que descifrar cómo se usa y les lleva una tarde. Hay manuales que pueden leer para saber cuáles son los pasos. El proceso en sí mismo es fácil. Uno promueve PSH al maestro, toma los secundarios y espera que la luz se ilumine y que ya esté creada la zona. Es una cuestión de confianza, pero la plataforma fue descripta en Singapur y nosotros confiamos en ella. No, y aparte tiene que ver con que podamos convencer a los departamentos de riesgo de los bancos de que esa plataforma realmente es confiable y funciona.
Es solamente a nivel 1, o sea que lo único que hacemos es nivel 1, no podemos decir que funciona a nivel 5. Empezamos un lunes y el jueves estaba funcionando por el tema de los cambios de los usos horarios. Y con ese tipo de coordinación todo es muy fácil. Entonces, en resumen, se configura un maestro oculto y se lo configura para que notifique PCH y para permitir la transferencia de zona de PCH. Tienen que usar TSIG, coordinan con PCH y delegamos a PCH porque PCH también hace Nicasting. Entonces, ellos nos lo podían dar de nuevo a nosotros, pero tenía sentido que lo hicieran ellos porque ellos se ocupan de Anycasting. Nos envían los registros de ese a nosotros, luego esperamos hasta la próxima dos o tres recargas de los datos. Y luego lo promovemos oficialmente de PCH a Master, para informar que ahora para informarle también al esclavo y al antiguo maestro. También hubo un pequeño problema porque no se había regenerado una clave para nosotros. Tenían una para COM porque eso es lo que habíamos hablado en Singapur. Entonces, hubo algunas diferencias, pero funcionó bastante bien. Obviamente, el próximo paso es hablar con los clientes. Yo tuve la oportunidad de hablar con el gerente de banca por Internet en mi propio ámbito y tratamos de ver cuáles eran las páginas web de las afiliadas que podíamos incorporar en la carta. Y alguien dijo, bueno, escuchamos hablar de DNSSEC en algún momento. Hay que tomar de a un cliente por vez, eso es lo que estoy haciendo yo, y ver qué pasa. Si tenemos 100.000 clientes que quieren esto, podemos ver el tema de la repatriación. El maestro de la generación de clave tiene que hacerse de alguna otra manera. OpenDNSSEC funciona para el Reino Unido. Hay que invertir ahí en hardware para generación de claves. Cuesta 100 o 150 libras, no es un costo muy grande. Y también hay que pensar en la seguridad de las instalaciones. Nuestras instalaciones son seguras, pero tenemos que poder determinar si queremos poner una cámara o no. Creo que no es necesario, pero tenemos que seguir a ver lo que hace la mayoría, ¿no? Y lo que sugieren en los departamentos de seguridad. Y, por supuesto, hay algunas implicancias desde el punto de vista de costos. Obviamente, tenemos que agradecer a algunas personas porque, de lo contrario, no habría sido posible hacer esto sin Vicky Shrestha, Robert McElegin, quien está aquí, y Peter Losher. Yo menciono aquí abajo la ley de Lorry. Mike Lorry fue la persona que tuvo muchísima influencia en la conectividad en África porque fue quien registró este dominio y siempre trató de ayudar a todas las personas que le hacían alguna consulta. Y en el 92, cuando todavía estaba utilizando, lo anterior decía, uno no necesita expertos externos. Un amigo al otro lado del vínculo, del enlace, es suficiente. Entonces, creo que uno empezó a entender, que uno empieza a entender de qué se trata esto, porque es muy sencillo, ¿no? Y si yo lo pude hacer, que venía de un ámbito completamente distinto, creo que es totalmente factible. No digo que es la única manera de avanzar. Creo que DNS ofrece un servicio similar, pero esto es fácil. Así es como yo comencé. Es fácil de configurar. Creo que es seguro. Y si realmente uno quiere crear o firmar una zona, bueno, ya no hay más excusas para no hacerlo.
No questions.
¿No hay preguntas? ¿Hay alguna pregunta?
Okay,
Muy bien, entonces ahora vamos a darle la palabra a Philip, quien va a hablar de un poquito de la limpieza o la depuración de los dominios.
Okay, good morning, everyone. My name is Andre.
Buenos días a todos. Soy André Philip. Soy del registro de dominio CZ para la República Checa. Somos un registro pequeño con una cierta cantidad limitada de nombres de dominio. Quisiera mostrarles otra perspectiva de un registro que tiene una cantidad más importante, más grande de dominios DNSSEC. Y aquí pongo dos nombres en la presentación porque Andrés Uribe va a acompañarme, pero lamentablemente no pudo venir. Los dos nos llamamos André y mucha gente se confunde. Nosotros creamos una dirección de email que con el nombre André, así que le facilitamos las cosas porque mandan a André y la recibimos cualquiera de los dos y no le complicamos la vida a nadie. No era yo en realidad, ¿eh? Entonces, hablemos de la presentación. ¿Cuál es la situación en la República Checa? Tenemos aproximadamente 856.000 dominios o más y tenemos aproximadamente 145.000 dominios. Entonces, esto significa que el 17% de todos los dominios están firmados y que probablemente sea el número más alto en el mundo. Tenemos una alta penetración en el... Y si ustedes quieren verificar los números más actuales, pueden entrar a este sitio web www.nic.cz. Para explicarles un poquito la situación de cómo se hace esto, no hay nada mágico. Tenemos algunos registradores muy reactivos que firmaron todos los dominios que están en sus propios servidores DNS. Esto lo hacen por omisión, por default. Y los han habilitado con DNSSEC. Ellos son los que generan la mayoría de estos dominios. Y está muy bien, hay mucha comunicación sobre DNSSEC. Tiene muy buena cobertura en los medios y esperamos más todavía. Sabemos que ya hay algunos registradores que se están sumando. Pero DNSSEC no lo manejan solamente estos tres registradores. Hay 11 registradores que tienen más de 100 dominios firmados cada uno. Y de estos 11, cubren el 90% de la participación del mercado. Entonces, son los principales registradores que de alguna manera dan soporte a DNSSEC en el país. Lo cual significa que funciona muy bien en nuestro país. Tenemos tantos dominios firmados que ha generado algunos problemas. Pero antes de continuar con este tipo de comentarios, les quiero mostrar esto primero, porque ustedes tienen que entender cuál es el problema que tuvimos que enfrentar. Tenemos un dominio de objeto. A ver si funciona. Bueno, lo voy a describir. Tenemos el dominio de objeto, tenemos registratarios y propietarios del dominio y tenemos un contexto administrativo. Y luego tenemos otro objeto que se llama NSET y KeySET. NSET es simplemente una lista de servidores de nombres y KeySET es una lista de claves DNS dentro de un contexto técnico. ¿Y por qué? Porque más dominios pueden compartir más NSSET y más KeySET. O sea que es el soporte para que nuestros registratarios puedan hacer la firma a granel. Si los registradores quieren hacer una implementación de la clave directamente, pueden hacerlo con varios. De manera que el registrador no tenga que enviar muchas solicitudes al registro. Es importante que ustedes entiendan que si hablo de KeySet, significa esto justamente. Ahora, ¿cuál es el problema? Como tenemos una gran cantidad de dominios firmados, algunos se transformaron en algo falso y hubo otra. Muchos problemas que tenían que ver con transferencias entre registradores, algunos registradores que son muy descuidados, que no toman en cuenta todas las precauciones necesarias. Y, por supuesto, la cantidad absoluta de dominio firmada está aumentando y también está aumentando la cantidad absoluta de fallas. Y el mayor problema, o el problema se tornó en algo muy urgente cuando empezaron a hacer las validaciones con DNSSEC. Entonces alguien empezó a decir, bueno, queremos hacer una validación con DNSSEC, pero si lo empezamos a hacer, algunos clientes nos van a llamar y nos van a decir, este dominio no funciona con ustedes, pero sí con la competencia. Entonces, ¿por qué deberíamos hacerlo? Entonces dijimos, bueno, vamos a trabajar en ese sentido y empezamos con una primera ronda. Entonces, primero cambiamos un poquito el esquema de EPP, restablecimos la delegación segura de KeySet a DS. Entonces, si alguien cambia servidores de nombres y quiere mantener la referencia de KeySet, tiene que explícitamente agregar la delegación segura. Y esto realmente ha ayudado mucho. En algunos casos que simplemente eran transferencias entre registradores o transferencias desde un proveedor de DNSSEC y otro que ignoraba DNSSEC. Pero algunos sistemas de registradores tienen un sistema inteligente que pueden ver si hay alguna delegación. Hay otros que transfieren los dominios sin transferir el DNS. Entonces, el registro queda en otra parte. Es por eso que hicimos una segunda ronda y creamos un sistema automatizado que detectaba esos nombres de dominio que no eran verdaderos. Entonces, si había un registro DS o una referencia a la clave DNS Key, bueno, en ese caso lo iba a identificar a través de la validación. Y si la validación fallaba durante 5 días consecutivos, no había DNS Key en la zona, o había una firma falsa de DNSSEC, o había expirado la firma de DNSSEC, o se podía hacer el seguimiento de la zona de raíz que también fallaba, en ese caso la validación no era satisfactoria, no era positiva. Entonces, lo que hacemos nosotros con estos dominios falsos es lo siguiente. Le pedimos al registrador que nos diga qué es lo que quieren hacer. Ellos pueden decidir recibir la lista de los que no pasaron la validación, que en general es la minoría de los casos que optan por esta alternativa, o les dejamos que manejen las fallas ellos mismos, es decir, que eliminen el KeySet. Entonces, nosotros es como que le hacemos una preselección, ¿no? Y en última instancia, se borran las referencias a KeySets en muchos dominios con ese hosting masivo. Entonces se eliminan automáticamente cuando son conocidos. Y el resto de los dominios son manejados de manera manual por la mesa de ayuda. Y en ese caso hay que llamar a quien es propietario del dominio. Nosotros a veces eliminamos en forma manual. Y, por supuesto, tenemos algunas salvaguardas. Hay más de 100 delegaciones seguras para eliminar. Y en ese caso, si esa es la situación, no seguimos avanzando. Hacia fines de agosto, eliminamos unos 3.000 dominios de DNSSEC falsos o que no estaban en las condiciones que debían estar, y habla, les pedimos a los registradores que optaran por lo que querían hacer y algunos solucionaron o arreglaron los scripts y las interfaces EPP. En septiembre detectamos 1.200 dominios de NSEC que tampoco eran verdaderos, propiamente dichos, y algunos registradores que fueron contactados decidieron resolverlo o corregir el problema. Pero estos eran la minoría, la mayoría no les importaba, ¿no? Porque algunos querían seguir con el dominio en funcionamiento en octubre. La situación mejoró, eliminamos unos 10 dominios de NSSEC que no eran válidos. Dentro de 145.000 dominios, esto es una proporción relativamente buena, ¿no? Esta es la situación actual, entonces. Bueno, esto podría ser una proyección para el futuro. Estamos por debajo de 150.000 dominios. Y como hay más registradores que empezaron a implementar la firma automática de DNSSEC y DNSSEC, es algo de mucho interés en la República Checa. Queremos llegar a los 250.000 a fines de este año, pero vamos a ver si lo logramos. Pero estas son simplemente proyecciones basadas en la información provista por los registradores. O sea que esto, si no se cumple, no va a ser mi culpa, sino que va a depender de esa información que nos proporcionaron. Pero habrá que esperar y ver, ¿no? O sea, que estamos creciendo, ¿no? A modo de conclusión, podríamos decir que si uno piensa en una cantidad grande de dominios firmados, tiene que prever ciertos problemas con que algunos se tornen inválidos o falsos. Y empezamos a hacer esta eliminación automática de estos dominios que tenían estos inconvenientes. Por supuesto, el DNS de la República Checa es el más seguro del mundo y continuaremos siéndolo. Muchas gracias por darme la oportunidad de hablarles.
Thank you very much. Why is there such an interest in the...
Bueno, hay un gran interés en la República Checa en el DNS. La verdad que me interesaría saber por qué podemos aprender. Bueno, la actividad del registro. Nosotros tomamos a DNSSEC con Cortobix y yo lo que quiero, voy a hablar el miércoles en realidad en un taller que vamos a hacer sobre DNSSEC. Nosotros creamos algunos tópicos y la única persona que inició con esto es que puede iniciar esto es un gobierno, un registro, y entonces por eso nosotros estamos interesados en esto. ¿Alguna pregunta, Luis?
Luis Espinosa from .cr.
Luis Espinosa. André, este trabajo, buscar los problemas, buscar los problemas en el registrador. ¿En el futuro van a aumentar los registros de NSEC? Y quizás, no sé, estos problemas o estos DNS falsos aumenten también. Esto genera mucho trabajo administrativo, porque creo que no es posible hacer este contacto para encontrar cuál es el problema en los registros. ¿Ustedes esperan que este trabajo administrativo aumente con el tiempo o que se va a solucionar por sí mismo?
Good question. As I said,
es una buena pregunta. La cantidad de los problemas está disminuyendo. Y si tenemos que ser sinceros, realmente no tenemos mucho. Nosotros damos soporte a muchos clientes y les avisamos si el dominio está por vencer. Entonces hacemos miles de llamados por día y son 10 dominios por día, o sea que no es nada, realmente no es nada. 10 dominios por día creo que es algo factible. Y quizá pueda aumentar un poco porque la cantidad de dominios va a aumentar, pero si tenemos un porcentaje de dominios firmados y tenemos 10 dominios por día, que podemos pasar a 100 dominios por día, quizás no sea nada para el departamento de soporte al cliente. Mark. Mark de South Africa. De Sudáfrica, perdón. Cuando uno se da cuenta que las cosas no están funcionando bien, tienen 5 días, ¿no?, antes de eliminar el registro de DS. ¿Tienen algo como manejar el tema para que cuando eliminan estos registros de DS no se eliminen rápidamente? No, no, es una buena pregunta, pero la verdad que no me acuerdo. ¿Qué pasa con los registros? Creo que después podemos hablar más de esto. Hacemos un sistema totalmente automatizado fuera de la zona de generación de software. No queremos tocar algo que sea estable y que haya sido estable durante tanto tiempo. Es como que lo hacemos por fuera de esa estructura. Pero es una muy buena idea la que nos acabas de dar. Gracias. ¿Este software es de código abierto para hacer la eliminación? ¿El software para hacer la eliminación? Es un script y lo podemos publicar si alguien tiene interés. Lo tengo acá en mi laptop. Sí, es bastante fácil de interpretar. Y todos los comentarios van en checo, ¿no? No hay comentarios. Pero si uno hace un programa, nadie tiene que hacer comentario porque es un código fácil, es fácil de entender. Bueno, si no hay comentarios, entonces no es difícil de instalar. Bien, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Vamos a cambiar un poco la agenda porque Mohamed quiere ir a la ceremonia de apertura. Él va a hablar de la experiencia con .ong. .ng, perdón.
Thank you, Mr. Chairman.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, damas y caballeros. Mi nombre es Mohamed Rodman. Yo soy de la Asociación de Registro de Internet de Nigeria. Bueno, brevemente, cuando nosotros asumimos en el 2007 el registro de nuestros operadores del registro, la organización fue creada, la Asociación de Registro de Internet de Nigeria, que es una organización sin fines de lucro que se basa nada más que en el arancel que pagan sus miembros. Y fue con ayuda de la Agencia de Ayuda para el Desarrollo de Nigeria. Tenemos un modelo de registro 3R adaptamos este modelo de registro 3R, que es de registro, registrador y registratario. Buscamos a los distintos software de registro que existían en el mercado, los comerciales y los no comerciales, como el Affiliate, Unstat, también los no comerciales, como el OpenRAG, RS, Thread, de.cisa. Sobre la base de todos ellos, evaluamos cuáles eran las políticas que necesitábamos, tomamos COCA y lo adaptamos como software de registro. Ya se ha hablado de los registros con operaciones COCA. Tenemos servicios públicos, que es .dot.net o .ng, y tenemos una interfase que no existía en ese momento, que era el otro protocolo. El protocolo anterior, utilizábamos el EPP, donde todos los registradores se conectaban con la interfase web o con la EPP y hacían una simulación. Después tenemos un backup de custodia con COCA. Tomamos el modelo de mejores prácticas del servidor primario. Tenemos software de monitoreo. Acá tenemos el modelo que estamos utilizando actualmente. Es un registro pequeño, tiene 25.000 dominios registrados. Y estamos entonces avanzando hacia el siguiente nivel porque tenemos algunos problemas con el actual modelo que estamos utilizando. Tenemos problemas eléctricos en Nigeria que tienen que ver con los cortes de luz. Y hemos diseñado un mejor modelo que todavía no fue implementado. Y pueden ver acá la redundancia. Nosotros tenemos tenemos una duplicación de la fuente de potencia, tenemos un interruptor de transferencia dual automático, porque si falla algo en la provisión primaria de energía, tenemos la segunda provisión de energía que hace una conmutación automática para alimentar el sistema. Hay un diseño bastante elaborado. Y el sistema que tenemos en la actualidad no es tan complejo con los firewalls, los CDN, etcétera, pero sí vamos al siguiente nivel para replicar el sitio. Entonces tenemos todos dentro de un solo sitio. Si hay una falla, la idea es utilizar el backup de custodia y tener establecido un nuevo registro para que no exista ningún tiempo de parada ni ningún tiempo muerto. Yo hablo muy rápido, claro. Hay problemas con la traducción. Trabajamos ahora con sitios duales. Los servidores fueron divididos en dos lugares diferentes. Si hubiera problemas con el sitio principal, entonces tenemos un sitio que utilizamos de backup. Tenemos dos sitios y ya hemos establecido un enlace de fibra óptica. También elegimos uno de los sitios donde tenemos también un enlace por microondas como backup. Si hubiera problemas en uno de los sitios, tenemos entonces el enlace de backup, que es el que conmuta directamente. Tenemos una solo ISP ahora que está conectado con el registro y que tiene servicios a pedido o on demand. pero basándonos en el nuevo modelo en el que estamos trabajando, vamos a tener dos ISPs que van a operar simultáneamente, y los dos ISPs no tienen que estar en servicio en el mismo punto en términos del ISP. Al menos tiene que haber redundancia en eso. No vamos a tomar el servicio de un ISP de un proveedor de cable submarino, porque significa que si cae esa provisión de servicio, caen los dos ISP. Vamos a trabajar con un BGP, un bloqueo. Tenemos backups en línea, fuera del lugar. Como mencionó el último orador, genera un backup por hora, ve cuáles son los archivos y los empaca diariamente y semanalmente. Sobre la base de este diseño, anteriormente nosotros teníamos un solo firewall y un sistema de detección de intrusiones, pero ahora tenemos el firewall principal, que también tiene un IDS o sistema de detección de intrusión. Las conmutadores que conectan los servicios tienen firewall y tienen IDS en cada host, en particular de los servidores que corren los servicios DNS y lo de los registradores. Y para los registradores tenemos una autenticación múltiple. Cada uno de los registradores puede tener una restricción IP del host particular cuando se comunica con los sistemas EPP o para hablar, para saber que esa persona está autenticada antes de comenzar la sesión en el registro. Tenemos PRTG, estamos monitoreando constantemente la red. Acá vemos los servidores de nombre secundario. Cuando asumimos en el registro, en ese momento había uno o dos operadores que daban servicios de servidores de nombre secundario. En ese momento hablamos con ICANN y pusimos seis servidores de nombres. Está la lista acá. Cada uno de ellos tiene servicio en ICAST, y tuvimos algunos problemas en 2009, creo que fue, donde la persona que estaba a cargo de estos servicios falleció y nadie sabía realmente cómo operaba el servicio. Tuvimos que hablar con los proveedores secundarios para la zona porque teníamos fallos, y el último, el NSB, que es un servicio que provee GoDaddy, dijeron que nos pedían el código de soporte que nosotros no teníamos, y nos dimos cuenta que no era una buena. Cuando uno tiene una sola persona a cargo del registro que tiene acceso a todas las claves, a todos los códigos, si le pasa algo a esa persona, ¿qué pasa, no? Entonces tuvimos que recurrir a ICANN y hemos eliminado NSB. Ya no existe más NSB como secundario. Tenemos nada más que 5 servidores secundarios y todos tienen servicios en ICAST. Y uno dentro de los 5 es un servidor PIS de redes dinámicas. Sobre la base del tamaño de este registro, que es pequeño, yo manejo el punto de intercambio de Internet de Nigeria con la agencia de integración NERA. Ellos son nuestros socios estratégicos y compartimos la sinergia de los recursos. Entonces, terminamos firmando un memorando de entendimiento entre NERA y XPN, porque entonces nos dieron las instalaciones para el punto de intercambio que trabaja constantemente. Entonces el servicio ya está acá. Este es el segundo lugar, el segundo sitio que mencioné donde tenemos el enlace de backup. Tenemos el de radio y el enlace de radio y el enlace de fibra óptica con este sitio, como mencioné anteriormente, y con NIRA el punto de intercambio se estableció que todos los servidores en Nigeria, todas las copias en ICAST van a estar acá. Esperamos que antes de fines de este año. Y lo que estamos esperando en realidad que Peter Losh de IRC tiene que hacer las últimas configuraciones. No falta nada más que eso. Y tratamos de ver si podemos trabajar con ICANN y hemos estado hablando sobre la ruta aérea y vamos a ver si lo podemos terminar para el año que viene. Hemos tenido buen resultado con los operadores para tener otra copia en Nigeria. Me parece que con esto termino. Muchas gracias por su atención y acepto preguntas. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta? ¿Existe un servidor de red en Nigeria? No, todavía no. De raíz, perdón. Servidor raíz. Mark. Una curiosidad. Ustedes tienen su propia política en el software viejo. Cuando pasaron a Coca, ¿fue un gran cambio o se adaptó rápidamente en términos de políticas? Bueno, en términos de política, me parece que lo que pasó es que había pocos dominios que estaban registrados en el sistema viejo, porque era muy difícil registrar dominios a través del gobierno por la burocracia gubernamental. Entonces, lo que tuvimos que hacer fue sacar todos los dominios a una cuenta en particular y mandarles email diciéndole que ahora tenían que registrar los dominios a través de los nuevos registradores sin cargo alguno. Y eso llevó un tiempo. Entonces creo que en términos de políticas, no hubo tanta dificultad. Creo que hicieron una depuración de datos. Me parece que fue un problema de depuración de datos, ¿no? Y sí, algunos de los valores, yo realmente no participé en la migración en ese momento, ¿no? La persona de la que estaba hablando hizo todo y realmente no sé cuál puede ser la experiencia en eso. No, me parece que cuando uno hace una transición en un registro que está bien diseñado con una buena base de datos, uno fija las normas. Y entonces, para quienes lo hayan hecho, sobre todo si se trata de una base de datos grandes, es un problema. Pero si uno no tiene tantos, no es tanto problema. Pero en general el problema está en los datos. La idea es que uno le tiene que decir a los clientes que lo hagan ellos mismos, que ellos son responsables por los datos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, me parece que estamos adelantados. Muchísimas gracias. Ahora en nuestra agenda tengo media hora para cambiar de lugar, porque en realidad no nos vamos a cambiar de sala. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa. Porque no sé si quién vos querés hacer la presentación ahora o después. No sé si Alex Corrente está acá. No está acá. Sé que está acá en la agenda, así que espero que llegue a tiempo. Bueno, entonces ahora 11:30, como dice la agenda, nos volvemos a reunir.